La asociación Osatzen denuncia que la atención primaria está al borde del colapso. A los recortes de los últimos años se suma el exceso de trabajo por culpa de la pandemia y el resultado están siendo retrasos en las consultas y más pacientes de lo habitual por facultativo. Hoy ponemos el foco en la primera línea y para ello vamos primero a Bermeo. Allí, frente al ambulatorio, está nuestra compañera Isaro Baza. Egunon, Isaro.
Egunon.
Isaro, pues en el ambulatorio de Bermeo han aparecido varios carteles denunciando la situación de colapso que se está viviendo. Cuéntanos.
Sí, seguimos aquí desde primera hora de la mañana en el ambulatorio de Bermeo y, como bien decías, hace unos días aparecía un cartel a la entrada del centro que explicaba que la atención primaria se encuentra al borde del colapso. Habitualmente en el centro trabajan 11 médicos, sin embargo, hoy solo estarán 4, incluso en algunos horarios solo trabajan 2. Estos deben atender las consultas del total de la plantilla. Operarios del ambulatorio detallaban a Radio Euskadi que cada médico hoy de base tendrá entre 50 y 60 citas, el doble de lo habitual, aunque cabe detallar que en alguna ocasión han tenido que atender a más de 90 pacientes en un día. Nuestras agendas y fechas de citación están a reventar con la demora que esto conlleva. Se podía leer en el cartel que, por razones que desconocemos, ya no está colgado aquí. Uno de los médicos nos confirmaba, de hecho, que su consulta tiene 11 días de demora. Es decir, los pacientes que llamaban el pasado viernes, día 7 de agosto, no conseguían citación hasta el 18 de agosto. Algunos pacientes que están haciendo cola aquí, junto a nosotros, fuera del centro, nos lo confirmaban.
Yo vine como 15 días con mi médico y me iban a sacar una analítica, entonces mi doctora me dijo que me llamarían.
Al de dos semanas me llamó al de dos semanas, pero si coincide que por lo que sea estás, yo qué sé, en la ducha, por ponerte un ejemplo, o se está cargando el móvil porque te has quedado sin batería, luego ya no te vuelve a llamar la médico. O sea, ¿qué pasa? ¿Tienes que volver a llamar otra vez, coger cita y esperar a que te llame otros dentro de otras dos semanas? O sea, es que me parece, bueno, de tercer mundo como mínimo.
Ba, aste azkenien, deitzu dut telefonotik, eta egunera kumo esan dozti deituteko. Egunien deitzu dut, eta egunien esan dozti, barikuen deitzu koztila. Barikuen deitzu dozti, eta gorko esan jemon dozti.
Estamos...
Los profesionales... Los profesionales sanitarios, perdón, Marian, también nos contaban que trabajan más de su horario habitual para atender tanto las consultas presenciales como las telefónicas. Aunque comienzan a trabajar a las 8, les hemos visto llegar antes y nos explicaban que comienzan la jornada ya agobiados porque saben de antemano que para completar su agenda deberán trabajar entre una hora y dos más. Una situación que se repite día tras día y sin remuneración alguna. Afirmaban además que no disponen ni de sustituciones ni de apoyo por parte de Osakidetza. Como decíamos, el cartel ya no está aquí en la entrada del centro sanitario, pero los trabajadores nos explicaban que el fin de ese cartel no era solo denunciar la situación laboral que afrontan, sino también hacer ver a los vecinos y pacientes por qué se dan las demoras tan largas en las citaciones. Y es que, como ya lo comentábamos, menos de la mitad de los profesionales tienen que responder a las citas del conjunto de la plantilla. Al día tienen que atender el doble de consultas de lo habitual y en ocasiones hasta el triple.
Es que ricasco, Isaro.
Isuri.
En directo desde Bermeo, Gorka Maiz, médico de familia y presidente de Osatzen, la Sociedad Vasca de Medicina Familiar. Egunon.
Egunon.
Esto que nos relataba nuestra compañera, 11 médicos en plantilla pero solo 4 trabajando, 50-60 citas, el doble de lo habitual, ¿es lo habitual?
Pues hoy por hoy sí, pueden variar y pueden bailar las cifras arriba abajo dependiendo del centro, del día, pero sí, nos estamos moviendo ahí.
¿La atención primaria está a punto del colapso?
La atención primaria lleva al borde del colapso años. Hay una situación de desfinanciación desde hace 10-12 años, fácil, con un deterioro progresivo, y vivimos al borde del colapso prácticamente de forma continuada. Es cierto que en los picos de mayor atención, por epidemias, pues por ejemplo el invierno, todavía empeora más. Y no sé si sobrepasa, no sé muy bien dónde está esa línea roja del colapso, pero lo cierto es que vamos bailando ahí desde hace años. Claro, ya veníamos de eso, desde febrero o marzo eso aumentó y ahora ha aumentado más todavía. Pero sí, se puede hablar, no sé dónde está la línea esa del colapso, pero sí, ahí estamos desde hace muchos años ya.
Desde hace muchos años, pero claro, supongo que ahora la pandemia habrá influido también de alguna manera a la situación.
Claro, sobre una plantilla que estaba ya sobrecargada, que estaba ya agotada, estos meses de pandemia la han acabado de agotar físicamente y yo diría que muy especialmente a nivel emocional, a nivel psicológico, Y este verano no está siendo mejor. Ya preveíamos que iba a ser movido y lo está siendo aún más. Hubo un momento que parecía que se veía cierta luz en la que se hablaba de la trascendencia que tenía la atención primaria y la que iba a tener la atención primaria, ¿no? En esos momentos iniciales o antes de iniciar el desconfinamiento progresivo. Bueno, creímos que igual había algunos cambios, que igual se abrían puertas, pero desde luego que no ha sido así. ¿No? Han sido palabras vacías al final. Y ahora la situación es muy mala y los profesionales están sobreviviendo y tratando de sacar las cosas.
¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que pedís a Osakidetza?
Pues lo primero, interés. Lo primero, interés, porque es cierto que de la atención primaria se habla, a veces, no siempre, en los periodos preelectorales, se habla cuando suceden cosas de estas en las que se ve claramente que la atención primaria va a tener que echar una mano a un mayor, pero luego eso no se ve en la práctica. Y en la práctica lo que se ve es eso, un desfinanciamiento, una pérdida de personal, de recursos humanos, que al final es nuestro recurso más importante, que no se corrige en ningún momento, ¿no? Mientras que ves que en otros estamentos, que en otros ámbitos sanitarios, pues sí que hay una progresión en el personal, por ejemplo. Entonces, bueno, lo primero es interés. Y si la atención primaria realmente es una prioridad, luego las prioridades políticas tienen que verse refrendadas con una financiación. Esto es evidente. No es que estemos pidiendo dinero, pero es que es imposible llevar a cabo ciertas cosas si no hay unos recursos. Y a partir de ahí, si hay un interés también, habrá que replantearse el modelo sanitario en general, el modelo de atención primaria y hacer cambios. Que si algo ha demostrado esta pandemia, una de las cosas que ha demostrado es que el modelo es lábil, es flexible y además la atención primaria en concreto se adapta con facilidad a cambios. Hagámoslo.
¿Y qué cambios hay que hacer? Aparte de inyectar presupuesto.
Claro, uno es eso. Si queremos que se lleven a cabo ciertas tareas, tiene que haber recursos como para poder llevarlas a cabo. Tiene que haber manos. Eso desde luego. Desde luego que los centros, si pueden funcionar con mayor autonomía y autogestión, esto puede ser positivo. Una de las claves de la atención primaria, nuestro apellido, que muchas veces no se dice, de los médicos de familia, es medicina familiar y comunitaria. Y ese segundo apellido es quizá más importante que el primero todavía. Somos profesionales que trabajamos en la comunidad y trabajamos con la comunidad. Entonces, bueno, cada comunidad tiene sus características y cada comunidad se tiene que organizar de unas formas diferentes. Y también los centros de salud y los profesionales que trabajan en ellos. Entonces, bueno, todo esto es importante. La forma de atender. Se ha optado desde hace años porque cuanto más mejor. Porque cuantas más consultas se resuelvan, más consultas se hagan en un día, es mejor. Habría que cambiar el planteamiento a cuantas más necesidades de salud se resuelvan, mejor. Entonces, bueno, hay que cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos con nuestra población.
Claro. ¿Y qué dicen los pacientes? ¿Qué os dicen? Porque muchas veces quizás os tengáis que enfrentar al enfado del paciente sin vosotros tener mucho margen de maniobra.
Somos perfectamente conscientes del malestar de la población, de que muchas veces se sienten frustrados y sienten que no estamos donde deberíamos de estar. Estamos, pero las manos nos llegan hasta donde nos llegan. Entonces, lo que sí que está, carteles como el que estabais comentando en el Centro de Salud de Bermeo no hacen otra cosa que explicar y mostrar a la población lo que nadie explica. La atención primaria, como digo, lleva ya unos meses muy saturada y ahora lo está aún más. Si se miran cifras, porque en ocasiones tenemos que escuchar además como que casi que hemos estado de vacaciones, ¿no? Que estamos hablando por teléfono, ¿no? Esas consultas telefónicas que hacemos y que no estamos atendiendo lo suficiente. El número de consultas, si comparas con este mismo mes de años anteriores, ha aumentado. Entonces, se está trabajando y mucho y se está haciendo todo lo que se puede. Habrá cosas que mejorar, sin lugar a dudas, pero llegamos hasta donde llegamos. Entonces sí que pedimos, si es que podemos pedir algo, cierta paciencia y que se sumen a nuestra lucha, porque al final creemos que la lucha en defensa de la atención primaria, en defensa al final del sistema sanitario público, no es evidentemente solo de los profesionales, sino que es de toda la ciudadanía.
¿Ese rastreo del coronavirus ha afectado de alguna manera a los ambulatorios? Porque es verdad que el mensaje a la población en muchas ocasiones, que también es lógico, es llamen ustedes al ambulatorio para pedir cita para hacerse la PCR.
Sí ha afectado, porque aunque hay equipos que se están encargando de la gestión de los casos y de los contactos, por un lado, si hay un caso hay que hacerle un seguimiento, no deja de ser al final un paciente, una persona con una patología a la que hay que seguir, hay que ver cómo evoluciona y hay que ver si hay que tomar decisiones, con lo cual por ahí hay que trabajar. Los equipos de rastreo, que como se han venido a llamar, bueno, hay un número de personas dedicada a ello, pero que a todas luces es insuficiente y que también está en muchas ocasiones sobrecargada por encima de lo que puede. Y entonces ahí se echa mano de otros profesionales que también se han formado, pero que no dejan de ser profesionales de los centros de salud, con lo cual es más madera que quitamos de los centros de salud para apoyar en esos rastreos, ¿no? Con lo cual, sí, impacta por todos los lados.
Uh-huh. Maider, ¿alguna opinión de algún oyente?
Este está que arde, María. Vamos allá. Soy médico de familia y la atención primaria está colapsada, con más de 60 llamadas telefónicas al día, 3 o 4 presenciales al día, para evitar contagios en los centros citados con criterio médico y algún aviso a domicilio. Y PCRs infinitas. También con una sensación de que la población está siendo bastante irresponsable e individualista. Nos dice, en mi centro de salud somos 4 médicos de 13, como todos los veranos, solo que este tenemos muy pocos días de descanso, estamos agotados. Esta nueva normalidad no es lo previo a la pandemia. Por cierto, nos dice, una PCR vale 100 euros, la podían pagar a medias el responsable de ocio y algún que otro cliente. Esto ya añade con bastante colmillo. Nos escribían también desde Durango, a ver si lo encuentro por aquí. Centro de Salud de Durango. Un médico está cubriendo las vacaciones de otros 5. Si quieres coger cita con atención primaria, tienes que cogerla 3 semanas antes mínimo. Vergonzoso, añade.
Gorka, tú eres médico de familia, ejerces la medicina, ¿te sientes también representado?
Sí.
Con estos comentarios.
Es que es así, son los sentimientos que a veces pues logramos controlar más y a veces logramos controlar menos en función de la saturación y de la mala leche, ¿no? Uh-huh. Pero es así, sobre todo porque vemos que, primero, repercute en nosotros y repercute en nuestra salud, pero sobre todo es que tiene consecuencias sobre la salud de la población, a corto plazo y a medio largo plazo. A corto plazo porque, evidentemente, un equipo sobrecargado, y no solo los médicos, en medicina, enfermería, administrativos, es todo el equipo de atención primaria, un equipo sobrecargado tiene más posibilidades, aumenta el riesgo de errores, por lo tanto afecta a la seguridad del paciente, eso a corto plazo. Pero es que a largo plazo, una atención primaria desmantelada al final es el principio del fin de un sistema sanitario público. Eso está más que demostrado, que los sistemas sanitarios públicos de calidad se necesitan apoyarse en una atención primaria fuerte. Si esa atención primaria cae, como está sucediendo, es insostenible un sistema sanitario.
¿Alguna opinión más, Maider?
Vamos a ello. En febrero presenté una queja a atención al paciente por falta de cobertura de baja de personal médico en mi ambulatorio. Me contestaron que no había personal para sustituciones. Eso en febrero. Los médicos y demás personal están saturadísimos. Y nos llegan preguntas como esta también a través de nota de voz. ¿Para cuándo las consultas presenciales en los ambulatorios? A los bares podemos ir en grupo. A los ambulatorios ni de uno en uno. Más madera.
Yo lo que no entiendo es que ahora además no haya consultas presenciales. O sea, para tener una consulta presencial, pues tendrías que ir con el corazón en la boca, en la mano prácticamente, porque si no, dígame usted lo que tiene y valore usted misma por teléfono. ¿Cómo voy a valorar yo si no soy médico lo que tengo? Si no, no llamaría. Gracias.
¿Deberían de recuperarse las consultas presenciales o aumentar?
Ya se han recuperado las consultas presenciales. Yo creo que también aquí falta bastante de visibilización y de hacer pedagogía. En otras comunidades autónomas me consta que se han hecho vídeos explicando a la población cómo estamos funcionando y por qué. Aquí igual también está faltando un poquito eso. Ya hay consultas presenciales, menos de las que debería, no lo sé. Hay que ver también hasta dónde podemos llegar en condiciones de seguridad. Si se está cambiando o se ha cambiado ahora mismo la forma de atender, es para tratar de proteger a los profesionales, pero sobre todo a la población, ¿no? Yo creo que todos hemos conocido esas salas de espera en atención primaria masificadas, con gente esperando, Se trata de evitar eso y de seleccionar de alguna forma las consultas. Entonces, lo que no hay es una consulta presencial directa, ¿no? En la que yo directamente pido cita para que me vean presencialmente, sino que hay un previo paso de una consulta telefónica. Si no hubiese tal saturación y se pudiesen hacer en unos plazos razonables, seguramente no habría tanto problema, ¿no? Pero consultas presenciales se están haciendo, consultas domiciliarias se están haciendo. Es decir, eso no se ha dejado de hacer y yo creo que es importante reflejarlo. Yo creo que es importante también no poner en la... no pasarle la pelota a la población. Sí. Y cuando hablaba de... Y cuando lloramos de alguna forma, ¿no? Y transmitimos un poco la situación de la atención primaria, no es para decirle a la población, oye, mira, es que esto es lo que hay y aguantaros. No. Es que hay que buscar responsabilidades. Seguro que los profesionales de la atención primaria tenemos que hacer también autocrítica, pero bueno, yo creo que hay que exigir responsabilidades en otros niveles.
¿Estáis detectando un desvío de pacientes a la sanidad privada?
Yo, desde luego, no tengo números como para poder hablar de eso, ¿no? Pero es posible que suceda. O sea, cuando la atención... Cuando el sistema sanitario público se debilita, la atención primaria normalmente se lleva parte de eso.
Estamos hablando de la situación de la atención primaria, pero también queremos abordar cuál es la situación en los hospitales y por eso vamos a saludar a Mabel Arciniega, ella es secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi, también es médico de urgencias. Egunon, Mabel.
Egunon.
Bueno, ¿cuál es la situación de los hospitales ahora mismo?
Mira, ahora mismo en los hospitales, de momento, por ejemplo, en los servicios de urgencias empezamos a notar, pues efectivamente lo que comentaba Gorka, ¿no? Que esa sobresaturación que tiene la primaria pues acaba repercutiendo también a otros niveles. Repercute mucho, por ejemplo, en los PAC, que sigue siendo primaria, en el punto de atención continuada, y luego en las urgencias. Hay mucha gente que viene diciendo, es que he pedido cita y no me dan hasta dentro de no sé cuántos días, ¿no? Entonces, eso por un lado. En cuanto a pacientes COVID que estamos viendo, ¿no? Si empieza a haber algún paciente infectado, con PCR positiva, y de momento no hemos visto ningún paciente grave como hemos estado viendo anteriormente, ¿no? En los meses del confinamiento y esto. Quería hacer, aparte de comentar lo hospital, quería hacer una matización, si me permites, Mayaren, sí. Matización o aportación más bien a lo que ha dicho Gorka. Porque efectivamente el eslabón principal del sistema sanitario es la atención primaria. Ellos son los primeros que ven al paciente, los primeros que hacen todo. Entonces, si ellos se rebosan, eso va a repercutir como si fuese un vaso rebosante en todos los demás, ¿no? Y una cosa que nos llama la atención en cuanto a la atención primaria, bueno, son muchas las cosas, por ejemplo, las vacaciones. Las vacaciones ahora todavía están peor de lo que han estado otros años porque, por un lado, la gente no se ha ido con esto del COVID, la gente se ha quedado. Entonces, digamos que, como bien ha dicho él, pues no ha disminuido la población en este sentido, ¿no?, de la gente que acude a los ambulatorios. Por otro lado, Osakidetza en su momento nos dijo a los médicos, nos sugirió, entre comillas, que cogiésemos las vacaciones, pues como ponen el acuerdo, en el periodo estival, ¿no?, de junio a septiembre, porque no nos podían garantizar, más allá de septiembre, que si había un repunte del COVID en otoño, que íbamos a poder disfrutar las vacaciones, ni que nos las iban a pagar. Entonces, claro, la mayoría de la gente las ha cogido. Si a eso le añades que hay muchos profesionales de baja que se han enfermado por COVID y tal, pues lo que te ha dicho Gorka, o sea, apague, vámonos. Y luego, respecto a las consultas no presenciales, efectivamente es una cosa que instauró Osakidetza en un momento bien instaurado, porque, bueno, era una forma de minimizar el riesgo de contagios, de no crear ambulatorio y tal, pero es una forma también, digamos, no sé cómo decir, es una forma en la que pueden optimizar los médicos que tienen en las consultas no presenciales. Porque, claro, el ver a un paciente, el atenderle, el explorarle, quitarle la ropa y tal, te requiere más tiempo que la consulta no presencial. Entonces, bueno, es una forma, cosa que ya dice, bueno, pues mantenemos esto así y sin informar a la población, porque parece que la iniciativa sale de los médicos y los médicos no han tenido esa iniciativa. Los médicos lo que hacen es, pues lo que decía Gorka, apechugar con lo que les van echando. Y eso no puede ser, entonces tienen que informar a la población, porque ya ha habido ambulatorios en los que se ha insultado a los médicos, se les increpa, vagos, que sois unos no sé qué. No, es que no es así, es que están al límite. Y luego aparte tienen que solventar todo lo que viene del COVID, o sea, la gente que está de baja, que ha perdido el trabajo, el estrés, el todo, certificados para no usar la mascarilla, o sea, es que están a tope, y eso la población lo tiene que entender. Eso a nivel de la primaria. Quería comentar porque me ha parecido muy bien la intervención de Gorka y, bueno, pues quería hacer esas matizaciones, ¿no?, por apoyar un poco lo que ha dicho. Y respecto al hospital, lo que te comentaba, de momento, pues eso, en las urgencias estamos notando efectivamente que se está rebosando la primaria, como siempre, eso siempre es así. Y a nivel de plantas y eso, pues estamos como en vacaciones, o sea, como en otras vacaciones, pues hay plantas que están cerradas y tal. Y en cuanto a quirófanos, yo por lo menos, digamos, lo que me ha llegado a mis colegas anestesistas y especialistas quirúrgicos y tal, es que en principio están trabajando como siempre, o sea, con la misma lista de espera, digamos. Lo que están notando, lo que sí que se está notando mucho es que, lógicamente, durante los 3 meses de confinamiento no se ha operado, no han operado nada. Y entonces ahora eso que no se ha operado hay que recuperar. Y concretamente están operando mucho paciente oncológico. Hay mucho paciente oncológico que no se les puede operar y hay que operarlos ahora, claro. Y si hay algún tipo de retraso, me han informado que si hay algún tipo de retraso, alguna intervención, es porque tienen que meter urgencias. Entonces, si meten urgencias, ahí sí que se retrasa un poco, porque lógicamente al estar de vacaciones, pues están menos plantilla, digamos. Pero, por ejemplo, te comento, en el hospital de Basurto, por ejemplo, que me dijeron el otro día, están metiendo partes de quirófano tan apretados, tan con calzador, que la gente está prolongando sus jornadas. O sea, eso de 8 a 3, no, la gente está quedando hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7. Uh-huh. O sea, porque lo que quieren hacer es bien su trabajo. Y es un poco lo que pasa en la primaria. Si me das 5 minutos por paciente, ¿en 5 minutos tú le quitas las medias a una señora? Pues no. Entonces, claro, por 5 minutos no puedo hacer lo mismo en quirófano. Si en una operación tú me das 2 horas, pero no contemplas que se pueda complicar, que pueda haber tal, y que esa operación de 2 horas acabe siendo 4, pues es lo que pasa. Entonces, si hay algún tipo de retraso, probablemente sea por eso.
O sea, que si no te he entendido mal, no es que haya... Se están reubicando las operaciones que habían sido atrasadas por la pandemia, sí, por el COVID, pero no está habiendo retrasos destacables, pero sí se están alargando las jornadas de los propios trabajadores médicos para poder llegar,
sí,
¿no?
Sí, para poder llegar a todo lo que les están metiendo, porque ya te digo, están siendo partes muy, muy apretadas y claro, la gente quiere hacer bien su trabajo.
¿Y cuál es la situación anímica de vosotros, de los profesionales y vosotras?
Pues a nivel de quirúrgico y eso, yo creo que como efectivamente no han tenido, durante el tiempo que ha durado el confinamiento, no han tenido esa sobrecarga de trabajo, probablemente no creo que estén tan agotados como por ejemplo la atención primaria o los PAC o los servicios de urgencias o las plantas, ¿no?, de UCI, de neumología, de medicina interna. Es distinto. O sea, durante este tiempo pues ha habido unas especialidades, digamos, que hemos tenido más carga de trabajo que otras, pero bueno, es inherente al COVID, es que eso es así. Y de lo demás, pues eso, pues nos encontramos, por ejemplo, en la urgencia, yo soy médica de urgencias, pues nos encontramos como, pues un poco como en la primaria, pues tenemos mucha gente de baja, no hay gente en listas de sustitución, no hay nada. Mira, un dato curioso que no hemos comentado, pero es que es curioso. En alguna de las reuniones que tuvimos cuando se aquí de hecha, nos hablaron una comisión corporativa de un expediente de ampliación de plantilla, ¿no? Y dijeron, no, esto lo estamos haciendo en función de las necesidades. Pues curiosamente ampliaban la plantilla para todos, ampliaban en enfermeras, en fisios, en auxiliares administrativas, que no digo que no haya que hacerlo, probablemente sí, pero había 101 plazas de ampliación y no había ninguna, absolutamente ninguna para médicos de atención primaria. Era de primaria, era un expediente de primaria. Ni una. 101 plazas y ni una para médicos, con el problema que tenemos. Uh-huh. Es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela, o sea, es incomprensible. Claro, van a listas de sustitución, no hay. Y yo ya les dije que en las últimas oposiciones, en atención primaria, se presentaron 400 médicos más de los que hay en listas de sustitución. ¿Eso qué significa? Que son médicos de zonas limítrofes, de Burgos, Santander, me da igual. Es gente que estaría dispuesta a venir a trabajar, pero claro, a venir a trabajar en las condiciones dignas. Porque si te tengo de la CECA a la MECA, un día aquí, otro día allí, ahora sustituyendo este, ahora uno haciendo el cupo de 5... Pues no, no son condiciones. Y si quieren realmente mejorar esto, tendrán que mejorar las condiciones para que los médicos quieran venir aquí a trabajar. Porque los médicos quieren venir a Euskadi a trabajar, pero en buenas condiciones.
Pues Mabel Arciniega, secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuri.
Gorka, no sé si quieres apuntar algo.
No, nada, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Mabel.
Pues eskerrik asko, Gorka.
Eskerrik asko.
Presidente de Osatzen, Sociedad Vasca de Medicina Familiar.